Salmo 81, vamos a leer incluso la letra pequeñita esa, que aparece ahí en el encabezamiento. Dice al músico principal sobre Gitit, Salmo de Asaf. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. A entonar canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña. Le saciaría. Uno de los sentimientos que tenemos cuando hemos empleado mucha energía y mucho tiempo con algo o con alguien y al final no vemos los resultados que esperábamos, es una sensación de pesadumbre, es una sensación de decepción, y es precisamente el sentimiento que aquí Dios tiene acerca de lo que podía haber sido y no fue. Lo que debería de haber ocurrido era la expectativa, la esperanza que él tenía, y sin embargo ver luego cuán diferente, cuán distinto fue el resultado finalmente. Pero antes de nada, el Salmo comienza en una exhortación a que haya un estallido de alabanza. Es uno de esos salmos que vemos, hay en otras partes también del Salterio, en los que se exhorta a prorrumpir en alabanza, en júbilo y en alegría. Los primeros 5 versículos tienen esta nota dominante, entonces, que es precisamente esa. El Salmo fue escrito por este personaje que hemos leído ahí en el encabezamiento, la letra pequeña, que dice Salmo de Asaf. Hay varios salmos suyos aquí en la Biblia. Desde el 73 hasta el 83, todos son suyos. E incluso hay alguno más suelto por ahí. Este personaje era uno de aquellos levitas que cuando David organizó el culto para el tabernáculo y entonces encomendó a los levitas diversas tareas, y una de las tareas, un grupo de levitas, consistía precisamente en llevar la música, en llevar el canto, en dirigir la alabanza, y al frente de este grupo, de esta clase de levitas, cantores y músicos, estaba este personaje que se llama Asaf. De tal manera que cuando él comienza este salmo y se pone a exhortar y animar a todo el pueblo de Israel a que alaben y a que canten a Dios, Asaf está en su terreno, está en su atmósfera, en su ambiente, en aquello precisamente para lo cual Dios, por mano de David, lo puso allí. Es decir, que Asaf está aquí ejerciendo aquello que él tenía que realizar. Y como digo, pues aquí vemos este tono entonces de alegría y de gozo que recorre estos primeros 5 versículos. Ahí las palabras gozo, la palabra júbilo aparece, también canción, y además todo eso acompañado con una diversidad de instrumentos musicales. Es decir, que hay una riqueza aquí en cuanto a la alabanza de acompañamiento. De Allí se habla del pandero, del arpa, del salterio. No es solamente una clase de instrumentos, sino que todos los instrumentos musicales que podamos imaginar entonces redundan en la belleza y en la riqueza y en toda esa gloria entonces que se le está dando al Señor de esa manera. Y hay otra cosa también que él aquí menciona, y es que hay días especialmente señalados y apropiados para que eso se haga. Aquí él dice en el versículo 3, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. La trompeta a la que se está refiriendo aquí no es una trompeta metálica. Había una trompeta de metal que Dios ordenó a Moisés que fabricara cuando el campamento de Israel se movía a lo largo del desierto. Pero la trompeta de la que se está hablando aquí no es esa metálica, sino es el cuerno, que se llama el shofar, que hasta el día de hoy los judíos lo siguen todavía tocando en ciertas festividades, concretamente el día de Año Nuevo, es el día en el que tocan ese instrumento. Bueno, pues aquí se está haciendo referencia precisamente a eso, tocar la trompeta en la nueva luna. La nueva luna era el día en el que comenzaba el mes. Todos los meses en Israel el calendario era lunar y por lo tanto en esa nueva luna había un toque de eso y una festividad especial. Cuando comenzaba el año, entonces, día de Año Nuevo, día de Rosh Hashaná, era el día en el que también se tocaba ese cuerno, entonces, allí. El día de nuestra fiesta solemne. Y la palabra fiesta solemne se emplea en el Antiguo Testamento para las tres grandes fiestas que había en Israel, que eran la Pascua, la Siega y los Tabernáculos. Esos tres días, que eran en algunas ocasiones varios días de fiesta, no solamente uno, eran varios días, eran celebraciones especiales entonces, en los que sonaban todos estos instrumentos, se exhortaba al pueblo a alabar a Dios, y de hecho el mandato que tenemos de parte de Dios en la Biblia, allí en el capítulo 16 de Deuteronomio, es que en esas ocasiones fueran días alegres, con una nota de alegría especial y particular. Vemos allí en Deuteronomio 16 y versículo 11, y te alegrarás delante del Señor, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano, la viuda, etc. El versículo 14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tú... Sigue mencionando entonces la misma clase de personas, y luego al final del versículo 15... y estarás verdaderamente alegre. Así que la alegría, el estar alegre, ese verdaderamente alegre se podría decir en términos actuales, coloquiales, es estarás alegre a tope, al máximo. No simplemente una alegría moderada o algo así, sino una alegría que estalla, una alegría que desborda por todos los lados. Esto es el espíritu que tenía que haber entonces en esas grandes festividades, y es precisamente lo que este hombre Asaf aquí está diciendo que debe de hacerse. ¿Por qué? ¿Porque Asaf lo manda? ¿Porque Asaf, al fin y al cabo, como es su ministerio, le gusta que los demás le acompañen y respondan a lo que él está haciendo? No. No es el mandato de Asaf, es el mandato de Dios, que así lo ha establecido. Por eso dice el versículo 4, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio José cuando salió por la tierra de Egipto. Es algo que Dios ha ordenado, que Dios ha establecido, que haya esas fiestas y que haya esa nota de alegría y de júbilo en las mismas. Aquí tenemos este comienzo arrollador de este salmo, entonces, en esa línea, en esa dirección de la alabanza. Sin embargo, nada más acabar esa primera parte del salmo, de repente nos encontramos con un cambio brusco de tono que, aunque uno no sea un experto en literatura y uno no sepa mucho de manejar los textos escritos y literarios, uno inmediatamente, cuando estás leyendo esto, te das cuenta de que aquí se produce un corte entre una parte del salmo y la otra. La primera parte ya hemos visto cuál es, y sin embargo, en la mitad del versículo 5, en la última parte del versículo 5, de pronto empieza a hablar: oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga. ¿Qué es esto? ¿A qué viene este cambio? ¿A qué viene esta modificación? Ya que lleva una línea, una dirección, pues continúa en la misma. Pero sin embargo, aquí se ha producido entonces esta diferencia tan enorme. ¿Qué es lo que ha pasado? Aparte que hay otra cosa también. El que está hablando en los primeros 5 versículos es Asaf mismo, el que ha compuesto el salmo, exhortando a los demás a movilizarse y a unirse con él. Pero a partir de ese momento, de la segunda parte del versículo 5, ya no es Asaf el que habla. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios. Es Dios el sujeto de todo lo que a continuación va a venir. Él es el que está entonces pronunciando todas estas cosas que a continuación están. Y es que yo creo que hay un peligro con la alabanza, hay un peligro con la efusión, y fíjate que es algo que Dios nos manda, es algo que está instituido de parte de Dios, pero fácilmente podemos a veces deleitarnos en la alabanza por la alabanza misma, ser llevados, ser guiados, las notas musicales, la belleza de los instrumentos, la armonía, aunque no somos grandes tenores ni nada de eso, pero es indudable que hay ocasiones en las que la alabanza toma una dimensión entonces que es agradable, y es posible entonces que podamos empezar a agradarnos en la alabanza misma. O es posible también que nos pueda ocurrir que olvidemos cuál es el fundamento verdadero de la alabanza, y entonces perdamos de vista qué es lo más importante de todo ello. Lo peor de todo es que puede ser que la alabanza pueda servir para tapar pecados y para ocultar conductas y comportamientos que están fuera de la voluntad de Dios, y que podemos llegar a pensar de que con la alabanza estamos compensando lo que no estamos haciendo por otro lado. Es por esto que aquí se produce un cambio de ritmo, un cambio de tono tan profundo, porque lo que Dios va a recordar aquí a su pueblo es en qué consiste el fundamento auténtico de esa alabanza tan eufórica que en los primeros versículos se nos está diciendo. Y aquí es donde precisamente en estos versículos, segunda parte del 5 hasta el 10, se nos enseña cuál es ese verdadero fundamento, la base genuina de una genuina alabanza. Vamos a examinar ese texto. En primer lugar, comienza de una manera muy rara. Oí lenguaje que no entendía. Y esto es Dios quien está hablando aquí. ¿No entiende Dios todas las lenguas? ¿No sabe todos los idiomas? Claro que sí. Pero hay una manera en la que Él puede decir, oí lenguaje que no entendía, porque aquí está hablando de Egipto y de la experiencia de Israel en Egipto. Y de la misma manera que los egipcios eran para él un pueblo extraño, así la lengua de Egipto era para él una lengua extraña. Una lengua que los egipcios utilizaban para dar culto y para adorar a dioses falsos. Para adorar a Isis, a Osiris y a todo el conjunto de divinidades, de dioses y de diosas que ellos tenían. Los egipcios empleaban su lengua. El antiguo egipcio, la lengua de los faraones, que nos ha quedado registrada hasta el día de hoy en esas maravillosas inscripciones jeroglíficas, que son uno de los estilos de escritura más bellos que nunca se hayan creado. No entendemos nada, pero todo aquel que ve un jeroglífico, que lo primero que te llama la atención es la belleza de ese sistema de escritura tan lejano al nuestro. Pero es lo que digo, toda esa lengua está utilizada como un vehículo para adorar, para exaltar y alabar a dioses falsos, a dioses extraños. De tal manera que no es raro entonces que Dios emplee esta forma de hablar aquí cuando dice, oí lenguaje que no entendía. De la misma manera que cuando Jesús dice que un día llegarán delante de él aquellos diciéndole, Señor, hemos profetizado en tu nombre hicimos muchos milagros, etcétera, y él les va a responder, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Los conoce Jesús? ¿Sabe quiénes son? Claro que sí. Por supuesto que sabe quiénes son esas personas. Pero hay un sentido en el que es correcto que él diga, no os conozco. Es decir, no sois de los míos. No me pertenecéis. Sois extraños, alejados. No os conozco. Y en ese sentido, esta lengua egipcia que Dios escucha en aquella nación de Egipto es una lengua que no conoce, que no entiende, que no es aquella en la cual los hebreos, los israelitas, le están alabando a él. Oí lenguaje que no entendía. Además, mediante esta frase también, Dios mismo se está identificando con su pueblo Israel. Una de las cosas que vemos en el Salmo 114 y versículo 1, dice allí, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Una de las dificultades que a veces tienen los emigrantes, añadida a todas las demás dificultades que hay, es la de la lengua, el idioma. Algunos de los que han tenido que aprender español en los últimos tiempos saben muy bien de lo que hablo. Lo difícil y doloroso que a veces resulta tener que aprender una lengua extranjera. Pues el pueblo de Israel vivió en Egipto donde se hablaba una lengua totalmente extraña para ellos. Y esa dificultad es precisamente con la que Dios también aquí se está identificando con su pueblo. Es una dificultad añadida, un sufrimiento añadido. Y a partir de ese momento se empieza aquí a relatar la intervención de Dios en favor de su pueblo. Versículo 6. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Fíjate, hay aquí una manera de hablar, otra vez, que no es la normal que nosotros hubiéramos empleado para describir este hecho. Aparté su hombro de debajo de la carga. Nosotros hubiéramos dicho, quité la carga de su hombro. Eso es lo normal. Quité la carga de su hombro, los cestos los retiré de sus manos. Pero lo que está diciendo es, aparto el hombro de debajo de la carga y las manos las descargo de los cestos. Es decir, el énfasis aquí no está puesto en las cosas que son de opresión sobre ellos, que simplemente hay una retirada momentánea o temporal de esas cosas, pero su condición como persona sigue siendo la misma, sino que el énfasis está aquí puesto en ellos mismos. No en las cosas que les están oprimiendo, sino en ellos. Es su hombro lo que retiro de la carga. Son sus manos lo que descargo de los cestos. En otras palabras, no es meramente una liberación de aquello que los oprime, sino una liberación para que no sean más oprimidos. Porque pudiera ser que se retira esta carga del hombro y pudiera ser que se retiran esos cestos de las manos momentáneamente, pero luego esas manos pueden volver a ser cargadas otra vez con otros cestos, o el hombro con otra carga. Pero al hablar de que no son simplemente los cestos o la carga lo que se retira, sino que es el hombro y las manos de la misma persona, esto nos enseña de que aquí se está produciendo un cambio de estado, de esclavitud a libertad. Porque lo que hace que una persona sea esclava no es solamente el yugo de esa esclavitud. El yugo es la consecuencia de un estado de la persona. Pero se puede retirar el yugo y la persona seguir siendo esclava todavía. Pero aquí se está hablando de que es la persona misma, el estatus de la persona, lo que va a ser trastocado, cambiado totalmente. Versículo 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Es interesante que una de las plagas que Dios mandó contra Egipto fue la del granizo. Y una de las características que tuvo esa plaga fue el despliegue tan tremendo de truenos que acompañó a aquel granizo. En el capítulo 9 de Éxodo, y versículo 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor hizo tronar y granizar. Tronar y granizar. Y otra vez en el versículo 28, dice Faraón, orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y en el versículo 33, y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor y cesaron los truenos y el granizo. Así que aquello no solamente fue lo terrible, el granizo, sino que tuvo que ser algo impresionante, no una tormenta normal, que seguramente Faraón y todos los egipcios estaban acostumbrados a las tormentas como nosotros estamos acostumbrados a ellas. Aquí tuvo que ser algo fuera de lo normal. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno. Tal vez aquí está habiendo una referencia a toda aquella plaga desde la cual Dios estaba contestando a la súplica de Israel de liberación, y esa plaga de granizo y trueno entonces es un resumen de todas las demás que van a producir la liberación. O también en el paso del Mar Rojo. En el paso del Mar Rojo tuvo que ocurrir algo extraordinario, por supuesto, aparte de abrirse el agua. Si vamos un momentito al Salmo 77, versículo 16, dice así: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Aquí se está hablando de un acontecimiento singular, extraordinario, fuera de lo común. Y luego en el versículo 19 dice: en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Así que toda esta referencia aquí que tenemos, te respondí en lo secreto del trueno, hace referencia a estas intervenciones portentosas de Dios mediante el trueno en favor de su pueblo. Dios estaba escondido, de ahí lo que dice, en lo secreto del trueno, Dios estaba detrás de todos aquellos truenos que finalmente trajeron la liberación para Israel. Te probé junto a las aguas de Meriba. Y hace referencia a cuando el pueblo tenía sed, empezó a quejarse, entonces, y vino aquella intervención milagrosa para proporcionarle las aguas. Son aguas de Meriba, las aguas de la rencilla. El pueblo está en rencilla contra Dios. Y aquí tenemos entonces la paciencia condescendiente de Dios hacia este pueblo. De tal manera que estamos viendo aquí toda esta intervención del Señor en favor de su pueblo. Una intervención que es sobrenatural, liberadora y condescendiente, paciente hacia un pueblo que le está tentando ya en este momento. Todo esto que estamos viendo es lo que da sentido a la alabanza de los primeros versículos. No es alabar por alabar. No es alabar por la belleza de la música. Es alabar porque el Señor ha obrado. Y ha obrado de una manera poderosa, milagrosa y grande. Eso es lo que le da sentido a la alabanza. Pero hay algo más. Porque aquí estamos hablando acerca de lo que Dios ha hecho en favor de ellos. Pero a continuación se empieza a hablar de la respuesta que tiene que haber en ellos ante todo este despliegue que Dios está efectuando. Y ahí es donde viene el versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oye. El oído es el órgano espiritual de la obediencia o de la desobediencia. El oído es la piedra de toque, la clave por la cual podemos conocer si una persona es obediente o es desobediente. Porque el oído tiene la capacidad de prestar atención, de atender, de hacer caso a lo que se está diciendo. Y esto es precisamente lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. ¿Es un mandato este ilógico? ¿Es un mandato que no es natural, que no es normal? No, es un mandato lógico. En vista de lo que Dios ha hecho en favor de ellos, ¿qué menos que esperar que ellos abran el oído y atiendan y respondan a lo que Dios les está pidiendo que hagan? Dado todo el beneficio, toda la misericordia que Él ha derramado sobre ellos, es normal que Dios pida a su pueblo que le escuche, que le atienda. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Fíjate el verbo oír. Está en este versículo dos veces. Y otra vez, y en el versículo 11 volverá a aparecer. Mi pueblo no oyó mi voz. Así que la clave de nuestra respuesta a Dios está en nuestro oído. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que cuando Dios nos habla por su palabra, es nuestro oído el filtro que va a hacer que penetre en nuestros corazones, o bien que esa palabra sea rechazada. De modo que el oído entonces es lo que determina la salvación o la condenación. La salvación de los que atienden y escuchan, y la perdición de aquellos que no atienden. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. ¿Qué es lo que le pide Dios al pueblo? Versículo 9. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Es una petición desmesurada esta? ¿Es algo que está fuera de lugar? No, es una petición que entra, un mandato que entra dentro de lo que uno puede esperar. Es que Dios quiere ser Señor de su pueblo, que Dios quiere ser exclusivo para su pueblo, de la misma manera que su pueblo es exclusivo para Él. Hay una relación aquí recíproca, exclusiva entre ambos. Eso es lo que Dios está pidiendo aquí, en base a que Israel le debe todo lo que es. Su libertad, su existencia, su futuro. Por lo tanto, que Dios le diga: yo soy tu Dios, tu único Dios, y no tengas otros dioses fuera de mí, es lo lógico y lo natural. Además, aquí hay una promesa que acompaña: abre tu boca y yo la llenaré. Es una promesa, una bendición añadida de provisión. No te voy a dejar que te mueras de hambre. No te voy a dejar abandonar tirado. Abre tu boca. Podríamos entender esto en el sentido de pide. O también abre tu boca, lo mismo que hacen las aves pequeñas cuando están en el nido. ¿Qué es lo que hacen? Lo único que pueden hacer. No pueden volar, no pueden moverse. Lo único que hacen es abrir sus picos, sus bocas, esperando que la madre venga con la provisión necesaria para alimentarlos. Abre tu boca y yo la llenaré. Y aquí es donde viene el pesar de Dios. Esta es la propuesta. Este es el plan, el propósito que Dios tenía para con ellos. Es un propósito extraordinario y maravilloso. Pero aquí es donde comienza en el versículo 11 la pesadumbre de Dios, la decepción de Dios ante lo que debía de haber sido, lo que podía haber pasado y lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Versículo 11. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Cómo es posible? Podemos preguntarnos que alguien pueda reaccionar de esta manera, que el bendecido rechace al que le bendice, que el que recibe el beneficio no quiera al benefactor. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Pues esto es precisamente lo que Dios está diciendo aquí, que ha pasado. Mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Es un rechazo en toda la línea, en toda la dimensión. No es tal o cual aspecto. No es este o aquel detalle. Es a Dios mismo. Y todo lo que tenga que ver con Él. Esta reacción solamente se puede explicar de una manera lógica, aunque es ilógica, no tiene, esto no tendría explicación, pero solamente puede haber una respuesta, y es la mala voluntad que hay en este pueblo. Es una voluntad pervertida, es una voluntad trastocada. Y de ahí entonces es de donde viene todo ese rechazo. Y aquí tenemos entonces ese pesar de Dios de nuevo. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Hay un momento, llega un momento en el que Dios puede retirarse de la vida de alguien. Y puede dejarlo, puede entregarlo a su propio libre albedrío para que haga lo que quiera. Ahora, es terrible cuando algo así sucede, que Dios se retire y que Dios se aparte y nos deje hacer lo que nosotros queremos hacer. Esto fue lo que aquí ocurrió. No quisieron los planes de Dios, los propósitos de Dios para ellos. Quisieron caminar en sus propias ideas, en sus propios consejos. Y aquí viene esta interjección del versículo 13. ¡Oh! Es una expresión aquí de dolor. ¡Oh! Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, qué distintas hubieran sido las cosas, qué diferente hubiera sido su experiencia. Y ahí este ¡oh! De pesar, de sentimiento de parte de Dios, de lo que ha pasado y lo que podía haber pasado si ellos hubieran querido que pasara. ¿Qué es lo que podía haber pasado? Versículo 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Es decir, tendrían garantizada la victoria. Y además una victoria inmediata, una victoria instantánea. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Una victoria definitiva. Para siempre. Esto es lo que podía haber pasado. Pero si no pasó esto, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues es fácil llegar a la conclusión. Si lo que podía haber pasado era la victoria, lo que ha pasado es la derrota. Y es la ruina. Y es la miseria de este pueblo. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Y se habla de una provisión abundante. Saciar. Saciar habla de abundancia. Una provisión de calidad, lo mejor del trigo. Y una provisión milagrosa, miel de la peña. ¿Cuándo se ha visto que las peñas produzcan miel? Hay otro sitio también, por ahí en Deuteronomio, en el que se habla de aceite del duro pedernal. Dios puede sacar de allí de donde parece que nada puede producirse esa provisión milagrosa para su pueblo. Esto es lo que podía haber pasado si ellos hubieran atendido y hubieran escuchado a Dios. El salmo comienza con la alabanza. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Y fíjate cómo termina. Hay un aviso aquí, hermanos. Hay un aviso aquí solemne también para nosotros, en el sentido de que tenemos que tener cuidado, no sea que cantemos y no obedezcamos, no sea que festejemos y no estemos prestando oído y pensemos que la alabanza en sí misma ya es garantía de que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Aquí hay una generación que se malogró por su propia culpa. Y aquí está el pesar de Dios. Es el mismo pesar que Jesús sintió acerca de Jerusalén. Y por eso lloró sobre ella. Lo que podía haber sido con Jerusalén cuando él estuvo físicamente aquí en esta tierra, y lo que pasó. Unas décadas después, la ciudad fue arrasada, destruida y llevada al cautiverio. lo que Jesús también experimentó con sus paisanos, con su gente de Galilea. Determinado momento dice que Jesús se entristeció por la dureza del corazón de ellos. Hoy también Dios tiene pesadumbre por quienes escogen, en vez de escucharle a Él, escucharse a sí mismos. Y de esa manera lo que están haciendo es escoger su propia destrucción. Que el Señor nos ayude para que podamos cantar, alabar con ganas y con energía y con alegría, con el fundamento de la alabanza verdadera, que es el regocijo en las cosas que Dios ha hecho en nuestro favor, en la respuesta de obediencia que nosotros le hemos dado a Él. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos esos momentos gratos y deleitosos que podemos pasar en tu presencia. Y gracias también, Señor, por tus advertencias serias y graves, Señor, que nos haces a nosotros lo mismo que a los del pasado. Ayúdanos para que podamos, Señor, tomar nota y para que podamos responder con el oído abierto, en el nombre de Jesús. Amén.